Bueno, agradeciéndole primero a los organizadores la invitación. Debo confesar, como lo muestra el título, que mi comunicación desborda un poco los marcos de las problemáticas vinculadas con las movilizaciones sociales y políticas como sureñas de la década del 60-70, ya que busca fundamentalmente interrogar las experiencias de gestión de un pasado que no pasa. Y este pasado al que me refiero no se centra tanto en las luchas sociales y políticas de la década del 60, sino más bien en la persecución política y social, o sea, los crímenes cometidos en aplicación del terrorismo de Estado en Argentina y Uruguay, terrorismo de Estado cuyos límites temporales desbordan los límites de las famosas dictaduras de seguridad nacional y cuyos límites geográficos desbordan también, como ustedes lo saben, los territorios nacionales, estableciéndose el famoso Plan Cóndor en el 75, Cóndor cuyas alas se extendieron más allá del cono sur y más allá del continente, como lo muestran, del subcontinente al menos, como lo muestran los casos del asesinato de Letelier en Washington en el 76 y otros casos de persecución incluso en Europa. Esta operación de represión transnacional dejó, según estimaciones básicas, sin entrar en el detalle de, digamos, las cifras de la represión, muy debatidas hasta hoy, ¿no? Según estimaciones básicas, entonces, esta represión dejó un saldo horroroso de 50.000 asesinatos, 35.000 desaparecidos, 400.000 encarcelados y torturados, etcétera, ¿no? De manera que los gobiernos postdictatoriales se enfrentaron con reclamos de verdad y justicia respecto de los crímenes cometidos en la aplicación del terrorismo de Estado, viéndose obligados a aportar respuestas respecto de esta herencia, ¿no? La lucha contra la impunidad y las luchas memoriales han dado lugar a intensos debates sociales, debates políticos que mantienen su fervor hasta hoy, 40 años después, ¿no? Intentaré, bueno, en esta breve intervención presentarles un panorama sintético de la movilización contra la impunidad y los llamados procesos de justicia transnacional a lo largo de las tres décadas transcurridas desde el restablecimiento de la democracia en Argentina y Uruguay. En primer lugar, vuelvo brevemente sobre algunas características de esas dictaduras, sus prácticas represivas, para entender de qué pasado traumático estamos hablando. Y luego, bueno, propondré elementos de análisis de la trayectoria de la lucha por verdad y justicia en Argentina y Uruguay, centrando el análisis en dos momentos clave, digamos. Los primeros años de la democracia postdictatorial y el contexto renovado desde los años 2000, digamos, para llegar a un estado de la situación actual. Entonces, como ustedes saben, el periodo de exacerbación de los conflictos sociales y radicalización de los sectores políticos de la década del 60-70 es también un contexto de incremento del poder de las fuerzas armadas o fuerzas conjuntas, después a menudo encargadas de, como se dijo en la época, poner la casa en orden, ¿no? Este contexto desemboca en el nacimiento de regímenes cívico-militares caracterizados por la vigilancia extrema de la sociedad y la práctica del terrorismo de Estado a los fines de implementar un nuevo modelo económico, así como un nuevo sistema político, anunciándose esos regímenes como reestructuraciones radicales de la sociedad sin fecha de terminación. Entre finales del 60 y 80, Argentina, Chile, Uruguay, como también Bolivia, Brasil, Paraguay, conocen entonces dictaduras cívico-militares inspiradas por la doctrina de seguridad nacional. A pesar de las peculiaridades de cada régimen, todos implementan políticas de represión contra diferentes sectores de la sociedad, que van desde grupos armados, integrantes de grupos armados, a estudiantes, sindicalistas, periodistas, políticos, activistas de derechos humanos, etc., ¿no? Cometiendo graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, entre ellas desapariciones forzadas, tortura, asesinatos, ejecuciones arbitrarias, abusos sexuales, apropiación de niños, etc. Estos regímenes tenían una doble dimensión. Se presentan a la vez como reactivos, o sea, contra la matriz sociopolítica tradicional, con el objetivo de destruir las propuestas alternativas que iban surgiendo, y una segunda dimensión que es una dimensión fundacional. Digamos que son regímenes portadores de un nuevo orden económico, político, cultural. Algunos autores concluyen a partir de eso que el tipo de represión, y así como otros factores que los setentistas van a analizar mucho mejor que yo, llevan al éxito parcial de este primer objetivo reactivo de las dictaduras, por derrota de los movimientos insurreccionales, ¿no? Yo matizaría esa afirmación diciendo que, aunque las dictaduras cívico-militares usaron ampliamente la existencia de organizaciones armadas como base justificativa de la guerra unilateral que constituía el terrorismo de Estado, la derrota de estas organizaciones es en buena medida anterior a los golpes que dieron nacimiento a las dictaduras, al menos en el caso uruguayo, y se puede discutir para el caso argentino. Lo que sí puede ser considerado como éxito, si se quiere, de la dimensión reactiva, en cuanto a la dimensión reactiva de las dictaduras, es la destrucción, la desaparición de la arena política, de ofertas radicales de cambio social y de ideologías revolucionarias. En cambio, en lo que refiere a la segunda dimensión, la dimensión fundacional, se puede hablar de un fracaso ahí, de las dictaduras, fracaso de la eliminación de la política y de la creación de una nueva matriz que cristalizaría un poco el orden autoritario, porque en la década del 80 se van a imponer los dirigentes partidarios como interlocutores de los militares en los procesos de transición a la democracia. Transiciones que, en el caso de Argentina y Uruguay, tienen diferencias importantes, diferencias que van a tener mucho peso a la hora de abordar la cuestión de la gestión del legado de la violencia represiva, elemento en el cual volveremos. Antes de referirnos propiamente a la cuestión de la gestión del legado de la represión, tenemos que referirnos a la aparición de nuevos actores durante la dictadura y en el momento de la transición, que son las organizaciones de la sociedad civil llamadas de defensa de los derechos humanos. Los crímenes cometidos clandestinamente por las fuerzas del Estado eran secretos a voces, ¿no? Ya denunciados ampliamente durante la dictadura por valientes periodistas, como es el caso de Walsh en Argentina, de Rodolfo Walsh, o figuras políticas como la de Selma Michelini en el caso uruguayo. Y estos crímenes llevaron al nacimiento en dictadura de organizaciones sociales que los denunciaban, uniéndose progresivamente en torno a un nuevo tipo de discurso, que es más bien un discurso humanitario, alejándose progresivamente de un marco de referencia político, digamos. El paso de un discurso de denuncia estructurado desde una lógica política a la inscripción en un discurso humanitario parece ser fruto de varios factores. Primero, un contexto internacional favorable al desarrollo de discursos vinculados con los derechos civiles, etc. Y también la creación de redes de apoyo internacional. y la intervención de agencias internacionales o organizaciones internacionales en Argentina y Uruguay, que van a visibilizar la situación de los derechos humanos y van a contribuir a la instalación de este nuevo tipo de discurso. Segundo, también es importante tomar en cuenta la situación de dictadura y la necesidad de construir un discurso antagónico al relato oficial sobre la represión, que, digamos, se estructuraba entonces a lo que ustedes conocen, ¿no?, la guerra antisubversiva, etc. Construyéndose entonces en ese momento dos discursos enfrentados. Por un lado, el discurso oficial con la figura del subversivo como delincuente y empezando a desarrollarse algo que va de cierta forma a institucionalizarse después, que es la figura de la víctima inocente, ¿no? La fuerza de estos nuevos actores, de las organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos, va a ser lograr plantear en el momento de las transiciones su reclamo de verdad y justicia. En efecto, en los años 80, con el restablecimiento de la democracia, cada sociedad, tanto en Uruguay, en Argentina, en Chile, etc., se va a plantear este desafío, los dilemas políticos, legales, morales, relacionados con el hecho de proporcionar una respuesta a los crímenes cometidos bajo las dictaduras. Argentina, en general, ha sido considerada como una figura de proa, un poco un protagonista global en la lucha por los derechos humanos. Entre sus logros, cabe mencionar, obviamente, la investigación sobre las desapariciones forzadas, la CONADEP, del 83-84, que fue la primera en completar un informe final y recibir atención internacional. Segundo logro, si se quiere, el juicio a las juntas, ¿no?, que tiene lugar en el 85, un hecho que va a marcar una profunda ruptura de la impunidad que había prevalecido hasta entonces en Argentina. Para explicarse estos tempranos logros, hay que tener en cuenta las condiciones de caída de la dictadura en Argentina, o sea, las consecuencias evidentes de la derrota de Malvinas, del fracaso de los planes económicos y las consecuencias, digamos, del terrorismo de Estado. El gobierno del radical de Alfonsín se encuentra entonces ante el desafío de alentar las investigaciones y los juicios, evitando una reacción de las Fuerzas Armadas que pusiera en peligro la democracia recuperada. Tal como le explica Carlos Nino, desde su campaña electoral, Alfonsín, digamos que la estrategia de Alfonsín se define en torno a una tríada que es, primero, la realización de una investigación apartidaria, el reconocimiento de distintos grados de responsabilidad para los responsables de crímenes y el enjuiciamiento de los máximos responsables y de los culpables de excesos. La CONADEP va a tener para Alfonsín el doble mérito de centralizar todos los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, y de obturar otra estrategia, otra propuesta, la propuesta justicialista a favor de la creación de una comisión bicameral. O sea que permite al Ejecutivo mantener cierto control sobre este proceso de revisión del pasado, ¿no? La difusión que va a tener el Nunca Más y la visibilidad que va a tener el juicio a las juntas va a conseguir afirmar la institucionalidad democrática reduciendo el margen de maniobra de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, se constata la existencia de una memoria bastante parcial sobre la estrategia alfonsinista, porque se trata en realidad de una estrategia doble. Mencionamos los elementos más conocidos, pero lo que se olvida un tanto es que se trata de una estrategia doble de enjuiciamiento, limitado de los máximos responsables, ¿no? Completada por el enjuiciamiento de los dirigentes de organizaciones armadas, ¿no? El decreto 157. Este elemento va a contribuir a la instalación de un relato oficial sobre el pasado que responde a la teoría de los dos demonios, plasmada esa teoría en el prólogo de Nunca Más, como en la sentencia del juicio a las juntas, como la ha explicado muy bien en un artículo que publicó el año pasado Jean-Baptiste de Thomas y Cipresu, en la construcción alfonsinista de los años 70 y del pasado dictatorial. La violencia de izquierda precede a la de los militares y de los grupos parapoliciales. O sea que este relato nunca va a justificar como tal ni el golpe, ni la guerra sucia, ni va a considerar los crímenes cometidos como excesos. Pero bueno, la cuestión está en la forma en que se llevó a cabo la lucha antisubversiva. Paralelamente, otro elemento interesante figura en los 5 primeros capítulos, los considerandos de la sentencia del juicio a las juntas. Estos capítulos se redactan a partir de la información extraída de los juicios a los dirigentes, de organizaciones armadas presentan el accionar de la llamada subversión como antecesor y justificante del terrorismo de Estado, entonces considerado como una acción reactiva y proporcional. Cambia un tanto la visión que tenemos, la visión que se instala en ese momento, ¿no? Entonces eran numerosas las críticas a esta memoria oficial, construyéndose en los años posteriores nuevos relatos, ¿no? Nuevas revisiones y nuevos relatos sobre el pasado. No sería completo este panorama sin mencionar que la década del 80, a pesar de todos esos logros, la década del 80 se cierra en Argentina con una nueva consagración de la que se va a concretar, digamos, en las dos leyes, las leyes de punto final y obediencia debida, bajo Alfonsín todavía, y después se completa con las series de indultos pronunciados por Menem, ¿no? Voy a pasar rápidamente entonces en el caso uruguayo y solo en lo que se decide, digamos, en el momento de la transición, y después tendremos el tiempo en las preguntas de hablar un poco más de la situación actual del proceso reabierto en los años 2000. Entonces, en Uruguay, después del fracaso de los militares para mantenerse en el poder tras el referéndum del 80, luego del consiguiente proceso de transición pactada en que las Fuerzas Armadas y los líderes políticos van a negociar las condiciones de restablecimiento de la democracia, frente a los reclamos de la sociedad, el primer gobierno se vio obligado a buscar una respuesta. Después de lo que era la urgencia del momento, la liberación de los últimos presos políticos, las víctimas y sus familiares van a presentar numerosas denuncias judiciales y los jueces uruguayos empiezan a citar a los militares en calidad de indagados, hecho intolerable para Fuerzas Armadas que habían negociado su salida, ¿no? El presidente del momento, el Colorado Sanguinetti, rechaza en el 85, en un primer momento, rechaza tanto la posibilidad de un juicio a la Argentina como la posibilidad de una eventual amnistía a los militares que hubieran cometido excesos, ¿no? Sugiriendo entonces una versión uruguaya de la teoría de los dos demonios. Rápidamente va a cambiar parcialmente su postura, llamando a una necesaria pacificación, basada esta vez en una doble amnistía. En la medida en que habían sido, o al menos Sanguinetti consideraba que se habían amnistiado los crímenes de la llamada subversión, igualmente deberían amnistiarse los crímenes cometidos por agentes estatales. Esto es el elemento que va a sentar la base de la versión uruguaya de los dos demonios y va a ser rechazado por los legisladores. Pero la amenaza de crisis institucional que genera la actitud de los mandos militares de negarse a comparecer ante el juez, respaldada esa actitud por el comandante en jefe del ejército, llevó a la adopción en el 86, a finales del 86, de la ley llamada de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que se presenta en ese momento como solución política al problema de los derechos humanos. Esta ley de amnistía encubierta va a ser reafirmada en el 88 y ha condicionado durablemente el proceso de gestión del pasado traumático en Uruguay. Solo para mencionarlo, la lucha contra esa ley de impunidad va a dar lugar a una intensa movilización social y política, primero entre el 87 y el 89. Se va a realizar en el 89 un primer referéndum, sin lograr alcanzar los votos necesarios para derogar esa ley. Entonces, en ese momento, la derrota del llamado voto verde, por el color de la papeleta en ese momento, abre el paso a una década marcada por el silencio y el olvido, ¿no? Imponiéndose las políticas de olvido del gobierno y relegándose el tema del pasado reciente a los ámbitos privados. En nuevas condiciones va a renacer todo ese debate en cuanto a la posibilidad de emprender la senda de la justicia. Va a ser renovado por condiciones muy distintas en la década del 2000, pero eso lo abordaremos en las preguntas si ustedes quieren. Les agradezco la atención y nuevamente gracias por la atención.